Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, oh Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos tenido la gracia de Dios de vivir el domingo pasado la beatificación del Papa Juan Pablo II. Y pues es un día de fiesta para la Iglesia en la tierra y para la Iglesia en el cielo, la Iglesia militante y la Iglesia triunfante, porque Dios ha manifestado en él una guía luminosa. Los santos son como faros que nos recuerdan dónde está el camino verdadero para llegar a Dios. Y lo son no solo en su época histórica, sino a lo largo de los siglos. Como que en cada santo se cumple el designio de Dios de que el hombre llegue a su plenitud. El proyecto humano se realiza mucho más que en otros modelos que a veces se nos presentan, como, no sé, a lo mejor un militar que hizo conquistas en la antigüedad o no sé, un político o un hombre que corrió muchas aventuras, incluso un científico, el que realiza más plenamente el sentido de lo que es el hombre es el santo. Pues porque sabemos que esta vida es sencillamente como la pista de pruebas de la eternidad. Lo que hagamos en el tiempo se queda para siempre. El Papa Benedicto XVI dice: los santos manifiestan de diversos modos la presencia poderosa y transformadora del resucitado. Como si nos dijera, Cristo se hace presente a través de los santos, de diversos modos. Porque como sabemos, los santos son pues de todas las épocas, de todos los estilos de vida, de toda lengua, de toda nación. Como dice San Pablo, Dios a unos ha constituido apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros doctores, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Pues por eso la beatificación de un hombre contemporáneo a nosotros, como sabemos, murió apenas en el año 2005, nos vuelve a decir, es un camino que está abierto para todos. La santidad no es una invitación que se hace a algunos escogidos, sino por el hecho de que todos hemos recibido el bautismo, estamos llamados a desarrollar la vida de Cristo en nosotros. Y eso es la santidad. Hemos recibido una vida nueva. Hemos sido transformados en una criatura divinizada. Ya no somos solamente hombres, somos hombres llamados a llenarse de Dios, y que aquella nueva vida pues esté influyendo en todos los momentos de su existencia. ¿Qué quiere decir ser santo? Pregunta el Papa Benedicto XVI. Ser santo, la santidad, es unirse a Cristo en sus misterios, hacer nuestras sus actitudes, su sus pensamientos, sus comportamientos. La santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como con la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según la suya. Es ser semejantes a Jesús, porque, como afirma San Pablo, a los que había conocido de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Pues esa es la santidad, es decir, tú recibes la vida de Cristo, tú recibes la vida nueva, tú recibes el amor de Dios, que es el Espíritu Santo, y entonces vas manifestando con tu existencia esa vida nueva. En definitiva, dice el Papa un poco más adelante, vas amando, porque eso es lo propio de Dios. Vas amando a Dios y vas amando al prójimo. Y hay algunos santos que son grandes faros, como gente muy importante, como Juan Pablo II. Juan Pablo II tiene una cantidad muy grande de récords, podríamos decir, históricos. Pues no sé, es la persona que más gente ha visto. Se calcula que lo vieron alrededor de unas 500 millones de personas, así, en vivo, digamos, además de todas las que lo pudieron ver por los medios de comunicación. Es, pues, una persona quizá que, como pocas, ha recorrido el mundo en sus cientos de viajes. Es un hombre que, pues, influyó muchísimo para que se cayera el comunismo, además sin que hubiera una revolución violenta. Y así podríamos seguir. Pero sobre todo el Papa Juan Pablo II fue un hombre de oración. Esa, como dice aquí Benedicto XVI, ese grado en que Cristo toma su como su estatura en nosotros, viene dado por la oración, por la manera como la vida que tenemos se despliega en nuestro interior, en el trato con el resucitado, en la intimidad con él. Y Juan Pablo II le apostó a eso. Como sabemos, siendo niño, cuando nace, pues había ya muerto una hermanita suya, a la que no conoció, y cuando tiene 8 años se muere su mamá. Y cuando tiene 18 años se muere su hermano mayor. Y cuando tiene 21 años, un día que regresa a su departamento, encuentra muerto a su padre. Y entonces ese joven de 21 años está completamente solo en la vida, solo en el sentido de la familia. Y Dios hace que providencialmente encuentre a un hombre muy espiritual, a un sastre que se llamaba Jan Tainowski, y este hombre lo invita a participar en unas actividades de oración, en un rosario viviente, y después le descubre a San Juan de la Cruz y lo invita a que lo lea, a este gran místico español del siglo XVI. Entonces el Papa descubre la vida de oración, descubre que mucho más allá de las dificultades que alguien pueda tener humanamente, como esta que tenía él tan fuerte, de decir: estoy solo, no tengo familia, creo que tenía una tía nada más por ahí, una tía lejana, tengo a Jesucristo y me lo voy a encontrar como una realidad viva, como una persona viva, y me voy a meter profundamente en la vida de oración, y ahí va a ser mi manera de vivir, porque creo que tengo esta vida que se me ha comunicado a través de mi bautismo, que es la vida de la gracia, la vida de la comunión con Dios. Y entonces el mundo interior es muchísimo más importante que el mundo exterior. Y entonces cualquier necesidad afectiva que yo tenga, el amor de un padre, el amor de una madre, el amor de unos hermanos, la compañía familiar, queda perfectamente como cubierta por el amor de Cristo y por el amor de María. Y desde entonces, desde joven, cuando después conoce la opresión del nazismo, que la guerra, los nazis que invaden Polonia, él pues tiene que trabajar, deja los estudios, es obrero durante 4 años y continúa su vida de oración hasta que en un momento dado, precisamente por esa profunda vida de oración, pues se da cuenta de que Dios lo llama al sacerdocio. Ya había acabado la guerra, pero ahora estaba una persecución peor, quizá, que era la marxista, que le impedía pues llevar regularmente los estudios y poder pues cursar el seminario con tranquilidad. Tiene que hacerlo de manera clandestina, pero sigue él agarrado como a su ancla, profundamente hombre de oración, al grado que sus compañeros pues se burlan un poco de él. Que una vez que estaban ahí en algún momento estaría él dormido en su habitación, pusieron un letrero que decía futuro santo, y bueno, pues es profético, ¿sí? Futuro santo, pero un poco como hacen a veces los jóvenes para burlarse, porque se metía a hacer oración porque buscaba el contacto personal con Jesucristo. Pues es lo que nos dice aquí Benedicto XVI. La santidad no consiste en realizar empresas extraordinarias, sino en unirse a Cristo. Se mide la santidad por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, o sea, por el grado de comunicación que tienes con Él. Por el grado como con la fuerza del Espíritu modelamos toda nuestra existencia según la suya. Es ser semejantes a Jesús, como afirma San Agustín. Viva será mi vida llena de ti. Pues una frase muy bonita. ¿Quieres que mi vida esté viva? Pues llena mi vida de ti. Viva será mi vida llena de ti. Y podemos decir también, en contraposición a esto, muerte será mi vida vacía de ti. Y otra vez tenemos que preguntarnos, ¿tú también eres un alma de oración? ¿Tú también le apuestas al trato con Jesucristo? ¿Le dedicas suficiente tiempo, bastante tiempo? ¿Horas? Es que no tengo tiempo, ¿no? La verdad es que hay que decir, fíjate que lo que me falta es fe, a lo mejor, o me falta amor. Porque siempre tengo tiempo, siempre se puede sacar tiempo. Siempre se puede recortar, pues, la televisión, una llamada por teléfono, el periódico, cualquier cosa. Vamos a sacar tiempo, como lo sacamos para venir aquí a formarnos. Pues viva será mi vida llena de ti, muerte será mi vida vacía de ti. Y si no vamos teniendo más profundidad en nuestra vida de oración, ¿qué va pasando? Pues nos van interesando más las cosas puramente materiales y cada vez menos las cosas espirituales, hasta llega un momento en que no le demos importancia a las cosas espirituales y no sepamos hacer oración, o nos cueste mucho trabajo hacer oración, ponernos en contacto con Jesús, hablarle y oírlo. Se nos va como difuminando. Por eso podemos pedirle a este nuevo beato que nos ayude a decir, así como tú te sumergías, hasta físicamente parecía como que te metías al fondo del mar y no te distraías con nada, estabas totalmente reconcentrado en tu trato con Jesucristo, ayúdame a que también yo pueda irlo logrando, porque mi vida depende de la estatura de Cristo en mí. Depende de mi comunicación. Pues ojalá que lo encontremos y nos comuniquemos. A veces la oración es diálogo, le decimos cosas a Jesús y Él nos dice cosas a nosotros. A veces es solamente silencio, estar con la fe despierta en que Él está, por ejemplo aquí en el Sagrario, conscientes de que está, seguros de, pues, de que Él está también viéndonos y sintiendo nuestra cercanía o nuestra distracción, nuestro cariño. A veces serán gestos, por ejemplo, una genuflexión, el modo como nos persignamos, o el beso que podemos darle a un Cristo o a una imagen de María. Otra vez tendré que decir: enciende tu fe, métete a vivir la vida, pues, de comunión con Dios, de comunicación con Dios. Nos puede servir también la oración que se hizo para la misa de Juan Pablo II, para la misa del Beato, la oración colecta. Dice: oh Dios rico en misericordia, que has querido que el Beato Juan Pablo II Papa guiara toda tu iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia de Cristo, único Redentor del mundo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia de Cristo. Te pedimos que nos concedas eso. Y quizá esta oración se compuso, pues, en recuerdo de las primeras palabras que pronunció el Papa cuando empezó su pontificado. No tengáis miedo, dijo, no tengáis miedo, le decía al mundo, abrid de par en par las puertas a Cristo. De par en par, sin miedo, en la vida de comunicación con Él. Pues por intercesión del Beato Juan Pablo, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia de Cristo. Y podemos pensar: es para mí esta apertura de mi corazón lo más importante, estoy siempre abriéndole las puertas de mi corazón, o estoy con las puertas de mi corazón cerradas. A veces podemos tenerlas cerradas no solo para Jesucristo, sino para todo el mundo. O es más, cuando las tenemos cerradas a Dios, también seguramente las tenemos cerradas para el prójimo, y nos convertimos en personas profundamente egoístas, que están bloqueadas, como que no entran en comunión, en relación con nadie. Pues no tengáis miedo. A lo mejor a veces dices, pues a veces me da miedo abrirle mi corazón a una persona porque me puede dañar. Bueno, pero a Cristo no le tengas miedo. Todo aquel que se acerca a Jesús siempre es salvado. Por eso dice aquí, único Redentor del hombre, el único Redentor del hombre. No tengáis miedo, porque es el único que realmente salva. Al final, pues no nos salva nada sino Cristo. Hay gente que dice, pues no sé, ya ha descubierto una nueva medicina que cura muchas cosas. Ah, pues es la panacea, vamos a conseguir esa medicina. Y luego dicen, pues ahora se ha descubierto que haciendo mucho deporte, pues vas a vivir muy feliz. Ah, pues vamos a hacer mucho deporte. Ahora se ha descubierto que, pues no sé, que el dinero te proporciona todo lo que anhelas. Ah, pues vamos a conseguir mucho dinero. No, ni el dinero te salva, ni el deporte te redime, ni la medicina te cura de fondo. Porque el único Redentor del hombre es Jesucristo. Pues no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. Único Redentor del hombre. Si no tengáis miedo, porque a veces, pues, es exigente ese contacto con Cristo, porque es, pues, demandante, me va a ir pidiendo más y más y más, me va a pedir que cambie muchas cosas en mi vida, porque quiero ser coherente, porque quiero oírlo, porque quiero hacer que mi vida se parezca a la suya, porque voy a tener sus modos de pensar, o porque voy a tener la cruz, porque esa es la vida de Cristo y no quiero, la rechazo. Pues ábrele de par en par a Cristo las puertas de tu corazón. El Salvador, el único Redentor del mundo. Pues esta es la santidad, nos dice el Papa. Viva será mi vida llena de ti. Por eso efectivamente en la historia de la Iglesia pues encontramos grandes santos, grandes faros. Dice el Papa Benedicto. Pero también dice, no solo son santos los grandes santos, sino también los santos sencillos, es decir, las personas buenas que veo en mi vida y que nunca serán canonizadas, ellos también son santos. No van a ser famosos, ninguno, yo pienso, de los que estamos aquí vamos a ser famosos. No vamos a salir en los periódicos o en los programas de televisión. Es muy probable que tampoco seamos canonizados en la Plaza de San Pedro o en ningún otro lugar. Pero dice, esos santos sencillos son santos también. Son las personas buenas que veo en mi vida, dice el Papa. Son personas normales, por decirlo de alguna manera, sin un heroísmo visible, pero en su bondad de todos los días veo la verdad de la fe. Te han dejado como que la vida de Cristo penetre, y entonces son personas buenas, son personas que saben amar. Esta bondad que han madurado en la fe de la Iglesia es para mí la defensa más segura del cristianismo y el signo que indica dónde está la verdad. Entonces, es que tú vas a ser santa. Sí, claro, pues para eso fui creado, para ser santo. Es el proyecto de Dios. Es que es una cosa especialísima el ser santo, ¿no? Es una cosa para todos los hombres. ¿Qué tipo de santo vas a ser? Pues seguramente de estos que dice el Papa. Un santo sencillo. Una persona común y corriente. Pero que manifiesta en la bondad la verdad de la fe, de que la fe es verdadera. Ahí está presente. Aquel que ha dejado que Cristo se posesione de su vida, que le ayude a vivir esa vida. Pues tenemos esta gracia de Dios, porque el Papa Juan Pablo II pues es un regalo de Dios a la Iglesia, que fue él el que lo condujo hasta ahí. Y ese regalo de Dios pues intercede por nosotros, quizá en esta característica, dentro de muchas que podríamos sacar, tan especial suya. Abre las puertas a Cristo. ¿Qué problemas tienes en tu vida? Pues a lo mejor ninguno de nosotros los que estamos aquí podemos decir esto. Fíjate que yo me quedé completamente solo, o sea, no tengo a nadie. No tengo ni papá, ni mamá, ni hermanos, ni primos, no tengo a nadie. No, pues a lo mejor yo sí tengo. Oye, es que yo tengo un régimen nazi, contrario a la Iglesia, que está mandando a muchos católicos a los campos de concentración. No, pues tampoco tengo. Es que yo tengo ahora un régimen comunista, ¿no? Pues tampoco, que me impide la práctica de mi fe. No. Oye, pero aunque no tengas nada de eso, aunque no tengas, podríamos ir estas contrariedades tan grandes, métete a buscar a Cristo en serio. O sea, tómate en serio que Cristo está vivo. Mañana es el evangelio de los discípulos de Emaús, que van caminando hacia ese pueblo muy triste. Si Jesús se une a ellos y no se dan cuenta que es Jesús, y empieza a platicar con ellos, y empieza, así es nuestra vida, vamos caminando y caminando y van pasando kilómetros y kilómetros, Jesús está junto a nosotros, por ejemplo aquí en el Sagrario, o a veces se hace presente en el dolor, y dice, no me di cuenta de que estaba, se me confundió, y yo pasé toda mi vida caminando y caminando y caminando sin darme cuenta que iba conmigo ese peregrino de Emaús. Pues que le apostemos a la apertura de nuestro corazón a Cristo, que es, esta persona sí ora, sí se mete de verdad, sí busca que sea lo más importante, sí le dedica tiempo, sí se toma en serio esto de su mundo interior, de su vida nueva, de su realidad de ser en Cristo. Juan Pablo II pues es un papa muy mariano, como sabemos. Todo su pontificado se lo consagró a María, diciéndole: totus tuus ego sum, todo lo mío es tuyo, todo lo pongo en tus manos. Pues es otra maravillosa luz para decir: María está presente también en este sentido, antecediéndonos en la apertura del corazón a Cristo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda,